Podcast de Mundo Deportivo. El deporte suena.
Bienvenidos al podcast del Mundo Deportivo de MotoGP. Episodio número 17, Gran Premio de Tailandia. Después de 3 años de ausencia por causa de la pandemia, el Mundial volvía a Buriram, donde se corrió la tercera de una secuencia de 3 grandes premios consecutivos. Es decir, los pilotos y todo el circo del Mundial llegaba a Tailandia, pues podemos decir, agotados física y mentalmente. Lo primero que hay que decir del Gran Premio es que, señores, no se crean las previsiones meteorológicas. No valen para nada. Estaban previstos lluvias intensas viernes y sábado y solamente un 40% de posibilidad de llover el domingo. Pues bien, viernes y sábado hizo un calor terrible, no cayó una gota. En cambio, el domingo la lluvia fue protagonista primera y máxima de lo que sucedió a lo largo del Gran Premio, especialmente en las dos categorías superiores, Moto2 y MotoGP. En MotoGP sucedieron tantísimas cosas que me he tenido que hacer una lista para mantener un orden. Empecemos por el titular que le daría esta carrera, y es bastante elocuente. Lo que la lluvia te da, la lluvia te lo quita. Y es que si 7 días antes en Japón la lluvia caída durante los entrenamientos llevó a Pecco Bagnaia a cometer un error en carrera y salir de Motegi con 0 puntos, en Tailandia la situación se invirtió. Entrenamientos en seco, lluvia el domingo, y esto sacó completamente a Fabio Quartararo de la carrera. El resultado es un campeonato que a falta de 3 pruebas llega con sus 2 aspirantes con una diferencia de 2 puntos. Es verdad que hay un tercer candidato, Aleix Espargaró, que está a 20 puntos, que no son tampoco una barrera insalvable teniendo en cuenta que quedan 75 puntos en juego. Pero en el caso de Aleix, él depende, por ejemplo, que fallen los 2 pilotos que tiene delante, Fabio Quartararo o Pecco Bagnaia. Pero, ok, metamos en el paquete de candidatos a los 3 pilotos. Y esto inevitablemente nos lleva a tener que analizar las 3 carreras que faltan. Phillip Island en Australia, Sepang en Malasia y el circuito de Cheste en Valencia. Bien, desde Yamaha, que son los que lideran el campeonato y son a quienes están recortando Pecco y toda la familia Ducati, todos los 8 Ducatis que hay en pista, viniendo del box de Yamaha, nos han explicado lo siguiente. Phillip Island, dentro de 2 fines de semana, será la carrera clave. Es un circuito sin grandes rectas, un circuito donde Fabio Quartararo, para mantener sus opciones, debe acabar sí o sí por delante de Pecco Bagnaia. Después, inmediatamente después, 7 días después, se correrá en el circuito de Sepang, en Malasia, donde las enormes rectas pues hacen o prevén que Fabio sufra como ha sufrido pues en Tailandia, donde la potencia y la velocidad máxima han sido determinantes y permiten a todas las Ducatis complicarle la vida a Fabio Quartararo. Es decir, Phillip Island, circuito Yamaha. Sepang, circuito Ducati. Y después se llega a Valencia. La teoría, el guión, es que el título se deberá decidir en Valencia. Bien, pues desde las propias filas de Yamaha dicen que Valencia es un circuito que históricamente no se les ha dado bien. Así que así están las cosas. Y en esta situación pues está Aleix Espargaró. Para Aprilia hay que decir que las 2 carreras celebradas en Australia han sido un verdadero fiasco. Antes de viajar allí a Japón y a Tailandia, Aprilia creía que contaría con la ventaja de no haber corrido nuestros circuitos en los últimos 3 años y disponer más motores que sus rivales por estar todavía encuadrada en la situación de fábrica en desarrollo. Bien, pues les ha salido todo mal. En Japón hace 8 días ya se vio que un error de un técnico en la parrilla de salida frustró la carrera de Aleix Espargaró, una carrera en la que podía haber luchado por el podium o incluso por ganar. Bien, llegaron a Tailandia y se encontraron de repente las Aprilia, las dos, la de Aleix Espargaró y la de Maverick Viñales, con unos problemas terribles de tracción. La moto no se paraba, no había agarre en el tren trasero y sufrieron muchísimo en los entrenamientos, quedando básicamente descartados para la carrera. Pero vete ahí que el domingo aparece la lluvia y de repente era lo que Aleix Espargaró había pedido a los Reyes Magos. La lluvia para neutralizar o para camuflar esa falta de grip en su moto. Bien, Aleix aprovechó la lluvia, hizo una buena salida. Podía haber hecho una buena carrera, pero en un adelantamiento extremo sobre Brad Binder, al que sacó de la pista, fue penalizado con una long lap, que es decir, con una vuelta larga en el que se tienen que salir del circuito y hacer más metros. Y ahí se acabaron las opciones de Aleix Espargaró. Pero, viendo el vaso medio lleno, salir con menos 20 puntos después de estas dos carreras desastrosas no es una mala situación. Aleix, como he dicho antes, tiene sus opciones, depende de que fallen los demás, pero si Aleix consigue ganar en alguna de las carreras, tiene que ser lo antes posible, pues se puede meter perfectamente en la lucha por el campeonato. Lo tiene complicado, sí, pero no lo tiene imposible. Segundo tema del Gran Premio y que tiene a Italia puesta en pie. Son la estrategia de Ducati en pista con sus 8 pilotos. Las órdenes de equipo, las no órdenes de equipo, en fin, está claro, y así lo reconoció Zarco, que en carrera, cuando llegó a la rueda de Pecco Bagnaia, que en ese momento rodaba tercero, y llegó allí con un ritmo muy superior, rodando casi un segundo más rápido que Bagnaia, Zarco se paró y en ningún momento intentó superar a su compañero de marca. Después de la carrera fue interesante porque Zarco reconoció esto, que echó el ancla, que paró, mientras que Pecco Bagnaia lo negaba y aseguraba que no, que Zarco no lo habría intentado y que no pudo superarle. En fin, lo que está claro es que Ducati está haciendo labor de equipo. Si es justo o no es justo, si altera el resultado o no lo altera. El resultado lo altera, sí, pero Ducati se está jugando un título. Es decir, creo que todo el mundo puede entender que Ducati está jugando sus cartas. Se juega un título importantísimo. Solo una vez en la historia del Mundial ha ganado, en 2007, y desde entonces los llevan intentando. Este año, con 8 motos en la pista, con la mejor moto clarísimamente de MotoGP, que se le escape el título sería un desastre total. Y así las cosas pues están actuando. Reprobable o no reprobable. Cada uno puede tener su opinión, pero lo que está claro es que Ducati está jugando en favor de sus intereses. Y puede hacerlo porque planeó la estrategia de tener 8 motos en pista para precisamente gestionar estas situaciones, que también tiene mérito haberlo previsto. Otro tema, Fabio Quartararo en Tailandia. Hasta ahora yo había valorado muchísimo la actitud de Fabio a lo largo del campeonato, pilotando una moto clarísimamente inferior a la de sus rivales, pero no obsesionándose con esa situación. Él iba haciendo su camino, aprovechó los errores de Bagnaia para estar en cabeza del campeonato. Salió de Motegi hace 7 días con 18 puntos de ventaja, regalados por un nuevo error de Bagnaia, un regalo que Fabio le devolvió aquí en Buriram. Bien, por primera vez, Fabio, después de la carrera, una carrera, insisto, terminó 18º, no quiso salir a hablar con la prensa. Yamaha justificó diciéndolo que Fabio era humano, que debíamos entender la situación, pero es obvio que, por un lado, uno, esto ha demostrado una debilidad mental clarísima, la ha afectado muchísimo, algo que en este sprint final está dando muestras de flaquear, primero. Segundo, 7 días antes, Pecco Bagnaia, después de haber cometido un error estúpido que en ese momento parecía que le podía costar el campeonato, salió a dar la cara. Habló con la prensa en italiano, habló con nosotros en español, habló con la prensa en inglés. Y seguro que su estado de ánimo no era mejor que el de Fabio Quartararo el domingo. Hay que ser más profesional. Tercero, el error no es tanto de Fabio, que lo que demuestra Fabio, lo que ha demostrado es debilidad, pero el error ha sido de Yamaha, por permitir que el piloto no dé la cara. ¿Por qué? Muy simple. Esto es de primero de comunicación. Cuanto antes se deje atrás el duelo, mejor. Si Fabio se hubiese presentado delante de la prensa ayer, habría pasado el mal trago. Hoy era una cosa del pasado. ¿Qué ha sucedido con esto? Con lo que han hecho o con la actitud. Pues que la primera pregunta que le hagan dentro de 15 días, cuando llegue a Australia, es porque no se presentó delante de la prensa. Un error para mí de libro del departamento de comunicación de una fábrica tan enorme como es Yamaha. Para mí resulta incomprensible. Y después está una cosa más. Los periodistas que siguen el Mundial, básicamente todos o casi todos, son freelance, que se pagan de su bolsillo ir hasta recorrer Asia para que el piloto, porque le haya salido mal un día, decida que no hable. Que no habla. En fin, punto en este tema, pero creo que ha quedado bastante claro. No podemos olvidar en nuestro podcast al ganador, obviamente, Miguel Oliveira, gran carrera de Miguel. Todo el mundo ha usado el mismo titular, es el auténtico rey de la lluvia de MotoGP. Ganó bien en Indonesia en la segunda carrera, si no me equivoco. En la segunda carrera del campeonato, sí, Miguel ganó bien una carrera también en las mismas condiciones que se dieron ayer. Y ayer ganó no fácil, porque Jack Miller estuvo cerca de él toda la carrera, pero sí con contundencia y con mano firme. Después de la carrera, fue interesante unas declaraciones que hizo Miguel, en las que explicó un poco qué es lo que le hace ser tan rápido en lluvia. Y él explicó una cosa interesantísima. Dice, mira, cuando un piloto sale a la pista después de no haber rodado en agua y de repente se encuentra con las condiciones con las que nos encontramos ayer, los 10 primeros minutos serán decisivos. Son los que te dan o te quitan la confianza de rodar con la moto. Esos 10 primeros minutos son los que definirán tu ritmo a lo largo de la carrera. Si te dan buenas sensaciones, irás rápido. Si esas sensaciones son de inseguridad, no irás rápido. Dice, yo hoy enseguida me he sentido bien en la lluvia. Tenemos además, teníamos la experiencia de la carrera de Indonesia en la puesta a punto de la moto, y la verdad es que y yo soy bueno en agua, así que hemos hecho una carrera perfecta. Es curioso que Miguel, que el año que viene no estará en KTM, ni el segundo, Jack Miller, que el año que viene no estará en Ducati, hayan terminado primeros y segundos. Es decir, dos pilotos, digamos que desahuciados por sus marcas. Toca hablar también, cómo no, de Marc Márquez, una vez más. Marc, creo, si no recuerdo mal, en la FP1 del viernes hizo el tiempo más rápido, hizo la pole del viernes por la mañana. Y Marc estuvo serio en su trabajo a lo largo del fin de semana. no estuvo a lo mejor lo brillante que esperaban sus fieles, pero hizo un trabajo serio, trabajaron muy bien con la moto y después el domingo con la lluvia, pues Mark terminó al final quinto, pero estaba claro por su lenguaje no corporal que él esperaba terminar un poquito más arriba. Pero hay que decir que en esta ocasión, rodando detrás de Pecco Bagnaia, Mark fue más precavido, digamos, que en otras ocasiones. Él mismo lo explicó después de la carrera. Podía haber arriesgado, podía haber intentado meter en la moto, pero no quise generar una situación de riesgo para alguien que se está jugando el campeonato. Al final terminó quinto porque, como he dicho antes, llegó Zarco desde atrás, superó a Mark y se quedó clavado detrás de Bagnaia. Un quinto puesto que puede ser que a Mark, el ambicioso, siempre ambicioso Mark, pues le sepa poco, pero desde fuera es, creo que ha sido una carrera como se espera de alguien que está trabajando para el año que viene. Por último, hablando de MotoGP, quería volver a insistir, creo que ya lo apuntamos en el podcast anterior, pero 17 carreras llevamos esta temporada en MotoGP con una sola victoria de un piloto español, Aleix Espargaró en Argentina, que fue la tercera carrera, es decir, 14 grandes premios sin ganar en MotoGP, teniendo 8 pilotos en la categoría, en equipos oficiales como el de Suzuki, como el de Honda o como el de Aprilia. Resulta un poco decepcionante, sin duda. Hablemos rápidamente de Moto2, donde bueno, el guión fue de lo más rocambolesco, siempre obligados por la lluvia, que no es que cayó jarreo sobre el circuito de Buriram en ese momento del día. La carrera se retrasó porque empezó a llover justo cuando los pilotos estaban alineados en la parrilla. Se cambiaron los neumáticos a neumáticos de agua y se dio la salida. El circuito estaba muy difícil, impracticable, en algunos momentos complicados. La dirección de carrera intentó que se hicieran tres cuartas partes de las 18 carreras, creo que estaban previstas, después de recortar 6. Pero la situación en un momento dado fue tan difícil que se tuvo que parar la carrera sin haber completado esos tres cuartos, lo que significaba que tenían que volver a salir. Se esperó que amainase un poco la lluvia y se preveyó una carrera a 5 vueltas. Los pilotos volvieron a salir a la parrilla de salida, se puso justo a diluviar otra vez, la intensidad de la lluvia otra vez subió a lo bestia y finalmente la dirección de carrera decidió suspender o no dar por bueno el resultado de la primera carrera, otorgando la mitad de puntos. Esto dejó a Aaron Canet en el podio, en la tercera posición del podio, y hace que el campeonato quede abierto. Igual que en MotoGP, a falta de 3 carreras, hay 2 pilotos que se disputan el campeonato, que son Augusto Fernández y Ayo Gura. La diferencia entre ellos creo que son 2 puntos o 1.5 puntos, con lo cual lo mismo que MotoGP, un final de campeonato súper interesante. Por último, Moto3, había una posibilidad de que Izan Guevara cerrase el título en Buriram, pero no fue el caso. La verdad es que Izan en ningún momento se sintió cómodo allí en Tailandia, por lo cual no estuvo en disposición de disputar la victoria en ningún momento. Al final tuvo suerte porque llegó a rodar octavo, noveno, pero terminó la carrera quinto, con lo que sí, en Phillip Island, dentro de 2 fines de semana, Izan Guevara gana la carrera, se proclamará nuevo campeón del mundo de Moto3, sustituyendo a Pedro Acosta, que lo ganó el año pasado. Y así fueron resumidas las cosas en Tailandia. Esta vez nos hemos ido largos, más de 20 minutos de podcast, pero es que pasaron muchas cosas. Y para cerrar, vuelvo a decir, no os creáis las previsiones meteorológicas. Manuel Pecino para Mundo Deportivo.
Podcast de Mundo Deportivo. El deporte suena.